Hola, bienvenidos a Sumas, el programa para tus finanzas. Les acompañan Santiago Sicard e Ivette Silva.
Muy buenas noches. Hoy es viernes 3 de enero del año 2025, es decir, 03-01-2025 o 01-03-2025, dependiendo cómo usted vea las fechas, dependiendo cómo usted vea esos numeritos. Pero nada, hoy es el primer viernes del año 2025 y nosotros, como les prometimos, estamos aquí en el pie de guerra, como siempre, y muy felices de que ustedes nos acompañen en este primer viernes y todavía dando continuidad a esta programación especial que hemos preparado y seleccionado para ustedes. Viernes de cine, viernes de presupuesto, para que todos empecemos e iniciemos este año soñando, y viernes de música para que también iniciemos el fin de semana de una forma muy divertida. Santiago.
Yo estaba esperando, Rosy, a que tú dieras la bienvenida porque sé que es tu día favorito de la semana. Y el primer viernes del año, pues será un viernes especial, me imagino. ¿Tienes planes?
Bueno, Santiago, usted sabe que yo ya en mi condición estoy ya esperando.
Bueno, señores, estamos a días de tener nuestro bebé Sumas. Sí, Sumas, super Sumas. Ahí les contaremos, los mantendremos actualizados el día que ya Rosy ya no regrese. Sí, con la anuencia, con el permiso de Rosy, los estaremos actualizando al respecto. Un año de mucha ilusión, de mucha esperanza, para ti, Rosy, especialmente, pero para muchos de nuestros oyentes con seguridad también. No solo porque estén embarazados o no, sino porque posiblemente quieren desarrollar un proyecto específico, quieren cumplir un sueño, quieren ser más felices, quieren estar más tranquilos. Y ojalá que este año esté acompañado definitivamente de eso. Así que, no siendo más, pues le damos paso a nuestra programación del día de hoy. Esperamos que les guste. Primer viernes del año, con Sumas, hablando de finanzas, desde la música, desde el cine y desde los sueños.
Gestionar tus fondos de inversión de AFI Universal es muy fácil. Solo tienes que acceder al AFI Universal, Universal en línea, y elegir fondos de inversión, en donde podrás realizar el informe de tus aportes anexando en la solicitud el volante de depósito o transferencia, solicitar retiros, rescate parciales y totales, y generar los estados de cuenta para el periodo deseado.
Buenas.
Buenas. Le llamamos de su banco para informarle que tiene un préstamo preaprobado.
Ay, qué bueno, pero esto me cayó del cielo. A mí me acaban de cancelar del trabajo y tengo pila de cobradores atrás. Estoy casi preso. ¿Puedo pasar ahora mismo a firmar? ¿Qué banco fue que usted me dijo?
Señor, pero...
No te apure, mi hija, yo paso de una vez.
No, pero déjeme explicar.
De paso, le voy a llevar mi currículum. Yo estoy desesperado.
Bien, señor. Que tenga buen día.
Aquí no vuelve a llamar.
Hay mejores formas de evitar llamadas no deseadas. A través de la aplicación de ProUsuario, ahora puedes solicitar que te excluyan de los listados de marketing de las entidades financieras. Descarga la app en Google Play y App Store.
Superintendencia de Bancos de la República Dominicana.
Descubre Comerza, una app que te ayuda a hacer crecer tu negocio. Recibe pagos con código QR, fácil y sin usar efectivo. Tus clientes deberán realizarlo desde la app popular o te pago. Monta tu negocio en la ola digital. Descarga Comerza. Descubre que no hay negocio pequeño si tu sueño es grande. Banco Popular. A tu lado siempre.
Enseguida aprendamos finanzas desde el séptimo arte en nuestro segmento No es pura ficción.
No es pura ficción llega a ustedes gracias a Altium, tu vía de acceso a las mejores inversiones.
Y hemos llegado a No es pura ficción, y como les anunciábamos en nuestra agenda, vamos a hablar, ¿verdad?, de una película un tanto diferente. y con un enfoque, ¿verdad? Un poco diferente a lo que estábamos acostumbrados a analizar. A Ivette le encantó porque estuvimos conversando
Sí.
y antes de salir al aire. A mí también me gustó muchísimo porque es una película que aborda distintos aspectos. Estamos hablando de la película Real Women Have Curves, o en su traducción español, las mujeres realmente tienen curvas.
Yo
Ahí,
creo que
así
ya lo,
es.
exacto, yo creo que ya lo dice el nombre. Y sin duda alguna es una película estadounidense del 2002, pero obviamente yo la vi por primera vez ahora y me pareció tan actualizada, me pareció que es un tema muy sensible y más como es abordado. Vamos a hablar un poquito de la película y luego hablamos de qué se trata, ¿verdad?
De
Mira,
acuerdo, perfecto.
está dirigida por Patricia Cardoso, de origen colombiano, y que es su ópera prima. En el 2019 fue considerada cultural, histórica y estéticamente significativa por la Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos y seleccionada por su preservación en el National Film Registry. Definitivamente, el argumento de la película, no sé, Rosy, si quieres decir algo más para que luego entremos al argumento de la película.
No, puedes, podemos seguir diciéndole un poquito a la audiencia ya, para que los que no la han visto, pues se motiven a verla, de qué
Sí.
se trata esta película, cuál, o sea, qué engloba, de básicamente,
Exacto.
cuál es ese foco que marca la película, porque la película cuenta muchas realidades.
Muchas realidades y me encanta ver precisamente, yo te voy a decir de qué se trata y luego les voy a decir por qué me hizo tanto sentido. Mira, Ana pertenece, que es la protagonista, a una familia mexicana afincada en los Estados Unidos que tiene aptitudes. Ella, como joven, tiene
Sí,
muchísimas aptitudes.
y perdón que te interrumpa, Ivette. Esa quien interpreta
El
a Ana,
papel.
sí, el papel de Ana es una actriz que a mí realmente me encanta. Es una de, digamos, de mis actrices latinas favoritas y es África Ferreira. A mí realmente ella me encanta. O sea, perdón, América Ferreira. Yo, África, Dios mío. América Ferrera, y es una actriz que me encanta. Y este papel, viéndola en esta película, me recordó a su actuación, a su reciente actuación en la película Barbie.
Sí, yo creo que ella, por ser una actriz en sobrepeso, para lo que las personas llaman sobrepeso, la toman para estos papeles de crear conciencia, porque ella también trabajó en la película, en la versión muy moderna de Betty la Fea, o Betty en New York, si no lo mal recuerdo. Así es que la verán en muchas películas y mucho más,
Y yo no le
señores.
encuentro a ella, y yo no le encuentro a ella tampoco una persona
La
como
veo
es.
una mujer normal. Ahí es que
Yo
vamos.
también.
Esta muchacha de apenas algunos 18 años, sale de la escuela, se gradúa con honores, pertenece a una familia mexicana muy tradicionalista que migra a los Estados Unidos y le toca trabajar. A mí uno de los speech de la mamá, que es Carmen, la misma actriz que hizo el papel de Yolanda Saldívar en la película Selena. Esa señora le dice al esposo cuando el profesor va y habla de las aptitudes que tiene Ana como buen estudiante que debería aplicar para la universidad y etcétera, dice, yo trabajé desde los 13 años, ella tiene 16 o 18, que se ponga a trabajar en vez de estar estudiando. O sea, como yo, como madre, como padre, versus querer cambiar el rumbo, el futuro de mi familia, aún viendo las aptitudes académicas que tenía la niña, no,
Sí, pero
tiene que hacer.
chocaban, exacto, chocaban. Esos perjuicios, como tú lo dices, de la madre, chocaban. O sea, no era
Totalmente.
lo mismo. Lo único que le decía, como que debía pensar, era como en el matrimonio. Y por eso obliga a Ana a quedarse trabajando en el taller de su hermana. En
Así es.
ese taller, cosen prendas solamente para mujeres esbeltas, de clase alta, radicalmente opuestas a todo lo que está a su alrededor y a la humildad que tienen las protagonistas de esta película.
Y yo creo que tal vez, mira, no sé por qué la parte financiera que traes, pero yo dije, ah, por aquí creo que Rosy también se va a ir hablando de la industria, pues de la moda, pero me parece fascinante que ella inmediatamente entra al taller, percibe que estas personas le venden a $16 estos vestidos, que las grandes marcas lo venden a 600. Y ella le pregunta a su hermana, pero ven acá, ¿y por qué tú lo estás vendiendo a $16? O sea, como que calculaste mal. Y efectivamente, la hermana estaba teniendo un mal momento en el taller. Cabe destacar que la mamá era una mujer en sobrepeso, la hermana era una mujer en sobrepeso, pero la mamá se burlaba de ella si entendían que no conseguían maridos por el sobrepeso. Pero Ana decide rebelarse, decide mostrar su cuerpo tal cual es y decirle a su mamá, yo no valgo por lo que pese. Yo valgo por lo que tengo en la cabeza. Me llama también la atención que la mamá entendía que la virginidad era lo que te añadía también valor, que tú fueras bonita estéticamente, que fueras delgada y también que cumplieras con esos cánones de ser virgen y demás para poder valer para un hombre. Y cuando el profesor le
Sí,
dijo,
y
ella
perdón
debe...
que te interrumpa, antes de que tú sigas en esa mesa para tocar un tema que tú acabaste de decir sobre la delgadez y demás, que ahí también se tocan y ven otros temas como los problemas de anorexia, o sea, todo lo que pasan para poder verse esbeltas, delgadas y
Pero
demás.
Rosy, es que cuando tú vienes de una familia donde para ser bonita o considerada bonita, para casarte, te hablan del sobrepeso, te hablan de que tú eres gordita, trozudita, como dicen en Colombia, a veces tú malformas la visión que tienes de ti como alguien normal, porque no todos los cuerpos son atléticos, no todos los cuerpos tienen cero grasa, no todos los cuerpos son esbeltos. Porque gracias a Dios existe la diversidad. Y me llama mucho la atención y hizo mucho sentido para mí la película, porque yo me crié entre mujeres, porque yo me crié entre mujeres bellísimas, todas, que se afanaron toda su vida por ser delgadas, por hacer ejercicio, por cumplir con el estándar y nos fueron educando a las demás. Imagínate, entre que si yo cuántas mujeres, que 20 mujeres, tal vez dos varones o tres varones. Era muy importante poder ser una persona de un peso delgado. Me costó mucho tiempo entender que tal cual soy, soy perfecta. Como esa reconciliación con tu cuerpo. Y definitivamente para mí, esta venta que hace la publicidad de que el estereotipo correcto es una mujer que esté totalmente skinny. Hace mucho daño a las demás mujeres reales, porque las mujeres que somos reales tenemos curvas, señores. Y nosotras, yo tuve que aceptar y decir, oye, yo no vivo de mi cuerpo, yo no soy Jennifer López, yo no tengo yo no soy una estrella, yo soy una mujer normal.
Bueno, y a pesar de todo que tú mencionas a Jennifer, ella tiene curvas.
Exacto. Y fíjate algo, con esto no estoy de acuerdo en que ahora usted diga, ah, bueno, sí, yo voy a tener obesidad mórbida y voy a ser una persona feliz. No, 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 no. Recuerden una cosa importante, parte de amarte es cuidar tu salud y mantener tu cuerpo, ese vehículo, de manera óptima para que te funcione correctamente. Así es que tampoco nos vamos a los extremos. Vámonos a lo sano, vámonos a lo real, a lo que te permite a ti ser feliz dentro de tu piel. Ahora, Rosy, mi pregunta es, ¿por qué vino esta película azul?
Bueno, yo creo que ya lo hemos dicho bastante en lo que hemos estado comentando. Anteriormente ya habíamos conversado un poquito acerca de la industria de la moda, pero parte de la industria de la moda también está la industria del modelaje. Este trabajo que realizan, ¿verdad? Y ver, pues, tanto hombres así como mujeres. Que aportan a la economía y es un trabajo que es muy bien pagado. Así que hoy estaremos hablando un poquito acerca de esta industria, de cómo es, digamos, el nicho, cuáles son los nichos que presenta la industria del modelaje y también estaremos diciendo cuáles son las modelos que actualmente son las modelos mejor pagadas. ¿Qué te parece,
Me encanta. Hablemos, hablemos.
Ah, bueno, señores, modelar no es, digamos que no es una profesión muy fácil de describir, ya que hay diferentes facetas en esta industria y todo va a depender de la dirección en la que se enfoque la persona. Simplificándolo un poco, pues se podría decir que el trabajo de un modelo o una modelo es verse lo mejor posible para poder promocionar ropa y artículos de estilo de vida. Sin embargo, realmente de esa manera se podría decir que es un poco simplista y que se ignoran muchos de los aspectos más complejos que conlleva este tipo de trabajos. Entonces, las dos formas principales en que las personas pueden conseguir trabajo en la industria de la moda son las siguientes. La primera es a través de una agencia de modelos, o sea que esto también aporta a la economía con la que quizás estemos familiarizados con este concepto de lo que es una agencia de modelos. Y aquí es donde básicamente pues la persona va, hace casting, hace un book, ¿verdad? Se prepara, hace fotos. Y a través de esta agencia, pues dependiendo de lo que pidan los clientes, pues muestran, ¿verdad? Las opciones o el portafolio de opciones que tienen con las modelos que están bajo su cargo. Y pues es una de las vías para conseguir trabajo como modelo. La modelo tiene un agente asignado para buscarles trabajo, como le indicaba, y a menudo están en libros con una serie de otros modelos que pueden tener un aspecto similar o diferente. El cliente se pone en contacto con el agente y solicita un look específico. Entonces, es tarea del agente ofrecer esos modelos que crea que se adaptan al encargo que le está pidiendo. El otro tipo de trabajo de modelaje es freelance. Sí, esto quiere decir que puedes trabajar por cuenta propia. Entonces, en ese caso, solo tienes, o sea, solamente tú tienes el control de encontrar tu trabajo. Esto significa que es posible que tengas, bueno, el esfuerzo ahí va a ser un poquito mayor, y ves, pues para poder encontrar más trabajo, ya que es probable que los clientes no te busquen a ti directamente porque siempre lo hacen a través de una agencia. En términos generales, señores, las modelos mejor pagadas del mundo están firmadas con agencias, para que tengan una idea. Es decir, que después de alcanzar cierto nivel, es posible que esté trabajando bastante y que simplemente las oportunidades le lleguen. En la industria,
Rosy, lo
sí.
que me asusta es el pertenecer a una agencia te hace hasta cierto punto propiedad de esa agencia. O sea, tu cuerpo no te pertenece, ¿cierto? Es de la agencia.
Bueno, tú firmas un contrato con la agencia. Obviamente, por eso la agencia se queda con un porcentaje de tus ganancias en cada trabajo que realices. O sea que al final tú tomaste la decisión. Existen diferentes nichos de modelaje que todo va a depender del objetivo que tú tengas como modelo. Por ejemplo, existen modelos de pasarela, que estas son las modelos que obviamente caminan por la gran pasarela con ropa de diseñador durante los eventos que estos realizan. Para hacer este trabajo debes ser capaz de cambiarte muy rápidamente detrás del escenario, señores. Yo he pasado por eso y les puedo decir que uno no sabe cómo puede cambiarse tan rápido, en tan pocos, yo diría, y ves como que es como entre segundos y
Segundos,
minutos, porque
segundos.
es muy rápido. Y algunos modelos, para usted estar en esa pasarela, probablemente te tomará muchísimas horas para poder hacerte cabello, maquillaje, ensayos, o sea, practicar y demás. Algunos modelos se les paga hasta 20 mil dólares por espectáculos. Eso va a depender de para quién estés trabajando, obviamente, y en qué nivel te encuentres tú como modelo. Existen modelos editoriales y estas son las modelos que vemos en las revistas de modas, en los pliegos editoriales de esas revistas, que son básicamente fotografías que tratan de contar una historia y mostrar las nuevas tendencias. Estas modelos pueden esperar un salario por hora de alrededor de $100. Igual, esto va a depender de qué tipo de modelo seas, porque puede ser una modelo que puede ser de pasarela para editoriales, para comerciales, o sea, puedes tener ese plus, puede ser, digamos, un blend, o sea, esa mezcla de todo, y obviamente eso te pone en otro nivel. Las modelos de comerciales son bastante bien pagadas. Aquí la cantidad, el monto que se les paga es alrededor de $200 por hora. Y señores, igual, todo va a depender del tipo de modelos del tipo de modelo que seas. Están las modelos de catálogo, que estas son normalmente las revistas que estamos acostumbrados o los productos que se venden por catálogo. No sé si ustedes se han fijado que hay modelos que son de perfumes, que solamente muestran quizás sus manos, las modelos de maquillaje, para vender ese maquillaje, que solamente muestran su rostro, modelos de productos de cabello.
De
Es decir, que es
manos
una,
también y pies, de una cosa impresionante.
exacto, es una industria que es bastante amplia e impresionante, así como dice Ivette. O sea, esto, digamos que engloba bastante, engloba mucho de la industria de la moda, de los productos. O sea, es una industria que realmente tiene bastante, por eso aporta muchísimo a la economía del mundo. Y en ese mismo sentido, pues existen modelos que ustedes saben que son las mejor pagadas del mundo. Entonces, las modelos mejor pagadas en el mundo de la moda, que son los rostros más reconocidos, y muchas de esas modelos se han destacado en desfiles de moda, de alta costura y grandes contratos publicitarios, lo que les ha permitido ser las modelos mejor pagadas. Para que tengamos una idea ahora, entonces, de qué tanto mueve esta industria del modelaje. La modelo, en el número puesto número 15 se encuentra Karlie Kloss, que ella recibe 13 millones de dólares y es una modelo y empresaria. Luego tenemos a la modelo Alexandra Ambrosio, que recibe 16 millones de dólares. Ella pertenece al grupo de Los Ángeles de Victoria's Secret e inició su carrera en el 1996 a los 14 años. También tenemos a Miranda Kerr, que recibe 17 millones de dólares. Estos son sus ingresos, y ella también es una modelo que de pasarela, de comerciales, de alta costura, y ella, además de ser modelo, también es autora de libros de autoayuda por el proceso que ha pasado para poder llegar hacia donde está en el mundo, en este mundo, en esta industria del modelaje. Señores, y yo creo que no tenemos tanto tiempo para decir el ranking completo, ¿verdad, Iber? Pero vamos a decir por lo menos las primeras tres. Y en el puesto número uno tenemos yo creo que todos la conocemos, Iber. Yo me imagino que tú que seguro
Yo
sabes de
creo
quién
que
hablamos.
sí. ¿Será que estamos hablando de
Bueno,
Naomi Campbell?
no, la mejor pagada actualmente
Ashley
pertenece
Graham.
al clan Kardashian y es Kendall
No.
Jenner, recibiendo ingresos de 40 millones de dólares. Es
Wow.
actualmente la modelo mejor pagada. Señores, la industria de la moda mezclada con la industria del modelaje mueve millones y millones de dólares que aportan a la economía. Por eso quisimos traerles esta partecita, ya que habíamos hablado anteriormente de la industria de la moda. Y ve, hasta aquí no es pura ficción.
Bueno, señores, definitivamente mucho que hablar de un tema que yo sé que a muchos nos apasiona. Seguimos en sumas, vamos a hablar de un presupuesto especial el día de hoy.
El nuevo banco JMMB Bank quiere trabajar para ti. Conoce todos sus talentos y capacidades en jmmb.com.do.
Volante. Motor. Ruedas, llaves, mi carro nuevo, recorriendo toda la ciudad con comodidad y manejando mi tiempo.
Con una visión, empieza tu inversión. Parval puesto de bolsa, tus sueños tienen valor. Invierte para ellos.
Es tiempo de explorar el presupuesto de mis sueños.
Porque sumas cuando disfrutas la vida.
Llegó el momento de hablar del presupuesto de mis sueños. Señores, este es un presupuesto de lujo por el mundo. Dios, se nos ha botado nuestra querida Rosy.
Vacaciones, ya estamos en verano. Y si usted quiere hacer algo diferente, ¿verdad? Y se presupuestó quizás para hacer algo diferente, pues yo les traigo unos lugares que son, digamos que son los preferidos de algunas estrellas, o sea que es un presupuesto con bastante lujo.
Yo creo que Rosy ahorró mucho, Ivette. Mucho.
Yo creo lo mismo.
Ah, porque nos sabe un presupuesto, como dice ella. Ay, yo diría que desde las estrellas para las estrellas y para que muchos simplemente admiremos como a las estrellas. Porque...
Bueno, yo no sé, Ivette, pero yo me considero una estrella, no lo sé.
Se nota
no
que sé. Es viernes.
Bueno, sí.
Bueno, esto está fabuloso, me gusta. Y el presupuesto de hoy tiene mucho que ver con eso, ¿no?
Sí.
Con el lujo, con las estrellas. ¿Por qué, Rosy?
Bueno, porque vamos a conocer los destinos más caros y lujosos alrededor del mundo. Y dentro de estos, pues, como les decía anteriormente, hay algunos que son muy preferidos por estrellas que nosotros conocemos. Así que si ustedes quisieran, pues, darse un paseíto por ahí, pues vamos a conocer un estimado de cuánto costaría.
Pero tengo una pregunta. ¿En esos destinos nos podemos encontrar con esas estrellas o son destinos como tan exclusivos que solamente va de a una persona a la vez o algo así?
Bueno, podríamos encontrarnos en los que no son islas separadas.
¿Por casualidad tienes los nombres de las estrellas? Porque mucha gente a veces, por ejemplo, va a lugares simplemente porque van estrellas, porque van personas a las que admiran muchísimo.
Sí.
Con las... Sí, upa.
Sí, algunos tienen los nombres de las celebridades que utilizan estos destinos como su oasis o refugio para apartarse un poquito de ese ajetreo de Hollywood.
Bueno, así que entonces no es solo un presupuesto de lujo, de placer, de disfrute, sino también puede ser un presupuesto para encontrarte con tus estrellas. ¿Qué opinas?
Ay, sí, me encanta.
Bueno, entonces...
Con la única estrella que no se van a encontrar es conmigo, porque no creo, pero...
Bueno, así que los seguidores de Rosy Abreu tienen que averiguar cuáles son los lugares que ella frecuenta, porque de los que nos va a hablar a ella no le gustan, parece que no le agrada. Así que, vamos, ¿qué te parece? Vamos a conocer algunos de estos lugares, ¿qué te parece? Hoy no tenemos
mucho
tiempo, pero vámonos con dos o tres o cuatro, ¿qué opinas?
Perfecto, vámonos entonces.
Iniciemos entonces, pero iniciemos por una estrella que tú digas, a mí me gustaría encontrar.
Oh, claro.
Estrella, de las que pero, tienes, ¿qué opinas?
Sí, me encanta, perfecto.
Bueno, ¿con quién te gustaría encontrarte? Empecemos por ahí.
Con Beyoncé.
Mire, pues.
Adoro a Beyoncé.
¿Tomarse unos traguitos y un karaoke con ella, algo así?
Bueno, quizás no un karaoke porque no tengo la voz de Ivette, entonces no me atrevería a cantar con ella realmente.
Mire cómo le están echando de flores.
Y... Pero qué bella, no, pero ni yo tampoco. Ni yo tampoco, o sea, esa mujer solo es escucharla.
Va a tocar poner a Ivette en un karaoke, invitar a parte de nuestra audiencia para que la escuchen.
Estoy de acuerdo, Santiago. Deberíamos hacer un
karaoke
giveaway.
De sumas o algo así.
Sí, o deberíamos hacer un giveaway, Santiago, para...
De karaoke.
Sí, sí, totalmente
bueno,
de acuerdo.
Mira,
cómo me comprometes.
Vamos a ver si la logramos convencer porque...
Mira.
Ella está convencida, ella lo hace por la audiencia. Ella está convencida ya.
Bueno.
Aunque ustedes no lo crean, Ivette, es algo tímida. No parece, pero es algo tímida. Entonces nos toca convencerla, nos ponemos en esa tarea. Mientras tanto, entonces, ¿cuál es ese
nos
lugar?
Nos vamos.
¿Cuál es ese con lugar que frecuenta ella y en el cual podríamos encontrarlo? No, Ivette, ¿quién? ¿De quién estamos?
Beyoncé.
Beyoncé, ¿verdad? De Beyoncé. ¿Cuál es ese lugar?
Iniciamos. Bueno, cuando se trata de planificar un viaje, es fundamental contar con un presupuesto adecuado, pues este nos permite determinar las opciones disponibles desde el transporte, el alojamiento, hasta las actividades que vamos a hacer en ese viaje que queremos. Pero escuchen muy bien, hay destinos que son conocidos por su lujo y elevado costo, superando muchas veces cualquier presupuesto asequible que nosotros en algún momento pues nos hayamos podido imaginar, donde podemos encontrar a Bill Jones, a Jay-Z, a Las Kardashian o a Gwen Stefani. Se llama Sandbars, es un oasis de lujo en medio del Caribe que puede requerir, escuchen muy bien, un presupuesto de $2,181 por día.
Bueno, pero fíjate que, digamos que, pues es costoso, $2,000 no son tan sencillitos, pero no es como tan salido de los cabellos, ¿no? Para ser de estas superestrellas, no parece ser como tan...
Bueno, eso solamente sería el costo por noche. Esto no incluye ningún tipo de comida, de alimentación, de bebidas. Eso no incluye absolutamente nada. Eso solamente incluye el pago del lugar donde usted se vaya a quedar en Sandbars. Y hay que, obviamente, en eso tenemos que buscar el costo del ticket aéreo, los costos de transportación dentro de esa isla. O sea que, Santiago, yo creo que el día quizás vendría saliendo, no sé, como $3,000, $3,000 y piquito, y eso depende realmente la villa que elijan dentro de esa isla.
Ok, vamos a averiguar. Ahí creo que muchos dominicanos pueden aplicar.
Sí, yo creo que usted podría aplicar ahí.
Dejémoslo ahí.
Bueno, Santiago, yo no sé. Hoy vinieron tirando, bueno, duro.
Entonces, aquí vamos a encontrar playas de arena blanca, villas exclusivas y hoteles de lujo que ofrecen experiencias inigualables. Otro lugar que podemos encontrar es... Bueno, ese es uno de los lugares de mis sueños, señores, visitar Mónaco. Nos vamos a sumergir en el lujo y la opulencia de Mónaco. Ahí debemos contar con un presupuesto de al menos $2,258. Pero este precio nos cubriría al menos 3 noches en un hotel. O sea que este está un poquito más asequible, ¿verdad? O sea, se está un poquito más, yo creo que... Ahí sí, yo creo que podemos entrarle el diente, ¿verdad, Iber? Yo creo que ese sí. Ese sí está un poquito mejor.
Trabajar duro, pero...
Pero ahí podemos, yo creo. Esta ciudad es reconocida como uno de los destinos más caros del mundo y alberga eventos e instituciones internacionales de renombre como el Gran Premio de la Fórmula 1, el Casino de Monte Carlo y el Salón Náutico de Mónaco. Ahí vamos a poder disfrutar de un estilo de vida exclusivo y sofisticado. Y ahí quién sabe si nos encontramos a uno de los pilotos de Fórmula 1. ¿Qué
te
parece?
¿Te gusta la velocidad?
Sí, sí me gusta.
Bueno, vean pues, ahí vamos conociendo a nuestras coproductoras de Sumas, poco a poco, vayan tomando nota al cuadernito. Aquí no solo aprendemos de finanzas, no solo aprendemos de cómo manejar mejor nuestros recursos, sino también cómo orientarlos mejor.
Y continuando, nos vamos ahora a los Alpes Suizos. ¿Usted ha visitado los Alpes Suizos, Santiago? Como Santiago lo ha hecho de todo. ¿Usted ha ido a Monte Carlo, Santiago? ¿Usted? No, le pregunto.
Fíjese que no, yo he ido a lugares más curiosos, pero no he ido, de pronto este año me animo, ahí les dejo esa chiva.
Bueno, en la majestuosidad de los Alpes Suizos se encuentra la ciudad de Gastag, con un presupuesto de al menos $2,065 nos permitiría cubrir 2 noches en uno de sus hoteles, bueno, específicamente en su hotel más económico. Esta ciudad turística de renombre mundial es famosa por su estilo de vida lujoso, hoteles de alta gama, boutiques de diseño y paisajes montañosos que son sumamente impresionantes. O sea, cuando buscamos fotografías de los Alpes suizos. Eso realmente es impresionante. Es otro de los lugares que tengo en mi listadito ahí de sueños. En este lugar podremos disfrutar de amplias pistas de esquí y chalets que son bastante costosos durante nuestra estadía. Si buscamos vivir una experiencia de lujo y sofisticación, ahí les traje estos tres lugares que son la isla de St. Barts, Mónaco y Gastads. ¿Qué les parece?
Me gustó. Te digo que quizás mucha gente se pueda animar a planificarlo y hacerlo para ver a sus estrellas y tener un lugarcito.
Sí, a sus estrellas de Hollywood, a sus pilotos favoritos de Fórmula 1 también, ¿por qué no? ¿Cuál es su favorito, Santiago, de Fórmula 1? A ver, díganos esa chiva.
No tengo ahora. ¿Sabe que
¿cómo
yo,
que no?
Mire, ha pasado algo muy curioso. Desde que yo me vine a vivir a República Dominicana, me dedico más a hacer los deportes que a verlos. Ya casi ni fútbol veo, imagínense. Mis amigos de afuera me dicen, oiga, tal partido. Y yo, no me lo vi. Me dedico más a disfrutar el día a día que a ver deportes. Antes lo hacía muchísimo. Ahora ya muy, muy poco.
Bueno, pues a mí sí me gustaría encontrarme con uno de esos pilotos de la escudería Ferrari, por lo menos. No sé, ahí se los dejo.
Ahí lo dejamos. Nosotros continuamos en Sumas. Vamos para, no, para música para tu bolsillo.
Sí, ahora viene música, claro que sí.
Les tengo una cancioncita agradable.
Bueno, ya veremos.
Invertir es más fácil de lo que imaginas. Llegó el momento de impulsar tus ahorros y transformar tu bienestar financiero. Conviértete en inversionista del mercado de valores y abre tu cuenta totalmente digital en alfa.com.do. Alfa Inversiones. Invertir transforma.
Hoy es viernes.
Y llega música para tus bolsillos.
Sugar and spice, I feel nice. A sugar and spice, so nice, so nice. I got you.
Bueno, señores, déjenme decirle que nuestro querido Santiago Sicard sigue diciendo que nos trata con mucho cariño y que la música de hoy es un regalo para nuestros oídos.
Y dijo que está más fácil que la semana pasada.
Está,
o sea,
pero botada.
Ni una pista, no nos quiso dar ni pistas pues no, de tan fácil que está.
Ya les había dado la pista de que es un tema que está de moda, pero les voy a dar otras pistas para ver si ustedes fácilmente, nuestra audiencia fácilmente se ubica.
El nombre está regalado.
Sí, está botado. Eso es por todo lo que hemos dicho, Ivette, sobre él aquí, que no nos ayuda ni nada de eso.
Miren, al parecer tiene que ver con una persona que recientemente falleció en la realeza. Ya no les digo más, facilísimo. Ya no hay más pistas. Así que, si les parece, vamos a la canción. Y ustedes me dicen, está tan fácil como el de la semana pasada. Y el tema está chulísimo, como les dije hoy en nuestra agenda. Está bien interesante. ¿Quieren oír?
Claro que sí.
Aquí vamos entonces. ¿Cómo les pareció?
Ay, Dios mío, yo necesito voz.
¿Tú necesitas voz? No, ese ritmo no necesita. Se nota que ustedes son de otra generación, Dios mío.
Ah, viste. Ay,
sabía. Por ahí dicen que... Al final caímos donde, llegamos donde teníamos que llegar, ¿verdad?
Ya yo iba a decir, ¿pero eso de ahora o eso lo hicieron, se lo hicieron a la reina Isabel reciente o qué?
Por ahí dicen, no, por ahí dicen que más sabe el diablo por viejo que por diablo. Así que, bueno, ustedes están muy jovencitos. Esta canción es una famosísima canción y sé que en nuestra audiencia va a haber gente que está muerta de la risa diciendo, pero
yo creo, ¿cómo? Perdón, Ivette, Santiago, perdón, antes de que usted lo diga, perdón, que ahora la me ha parecido la música, canción, sí. La canción sobre baile, algo así.
Algo así, muy parecido. Mire, definitivamente yo creo que en nuestra audiencia hay quienes como yo deben estar diciendo, Ivette y Rosy, ¿en qué mundo viven?
Bueno, pero háblale de realeza, de Queen.
Mire, sí, se trata de la canción Dancing Queen del famosísimo grupo ABBA. No sé si lo recuerdan, famosísimo, sale, no sé, en muchas fiestas, incluso cuando las quieren acabar, comienzan a poner esta canción como finalizando toda la noche. Según el famoso pinchadiscos de la BBC, el señor Chris Evans, esta es la canción, o era la canción favorita de la reina Isabel II. En el año 2008, un amigo de Evans asistió a una fiesta que era presidida por la reina y cuenta este señor que cuando empezó a sonar esta contagiosa composición pop del grupo ABBA, la reina le dijo a todos los presentes que le encantaba esta canción y dijo, siempre intento bailar esta canción cuando la escucho porque soy la reina y me gusta bailar. Asimismo, apuntalan esta historia las palabras de Lady Elizabeth Anson, quien era la prima de la reina y organizadora de todos los sarados reales desde los tiempos inmemoriales, quien antes de morir a finales del 2020 aseguró que la reina Isabel era una bailarina estupenda y que tenía además un gran sentido del ritmo. La reina, por supuesto, decían que tenía otros gustos musicales como George Formby, quien es un conocido en el Reino Unido como el rey del ukele y quien durante un tiempo fue artista de variedades, el artista de variedades mejor pagado del país. También dicen que la reina sentía especial predilección por una canción en particular de The White Cliff of Dover, emocionante balada de 1942 que era cantada por Bella Lynn y apodada en su día la novia de las Fuerzas Armadas, porque se pasó la Segunda Guerra Mundial cantando para las tropas. Y es que la relación de la reina Isabel con la cultura en general y con la música fue particularmente intensa para tratarse de una monarca tan poderosa. A lo largo de toda su vida estuvo vinculada a ella. De hecho, recuerden que la reina Isabel convirtió en caballeros del Imperio Británico a una multitud de artistas y músicos de sus días contraculturales y además que solían ser algo peligrosos contra el sistema. Por ejemplo, los Beatles y los Rolling Stones una vez fueron enemigos de todo lo establecido. Pero aún así, la lista de artistas distinguidos por la excelentísima orden del Imperio Británico incluye a los mencionados Beatles, a Mick Jagger y también a otros muy famosos como Elton John, Bob Geldof, Tom Jones y Bono, el irlandés, ¿se acuerdan? El famoso cantante. A la lista se suman muchísimos más, pero en realidad estos eran, dicen, algunos de los favoritos de la reina. Por ejemplo, también está George Martin, Ray Davies, Eric Clapton, Roger Taylor, Alan Parsons, Sting, Roger Daltrey, Adele y Ed Sheeran. Así que muchos famosos que cantaron y que fueron parte de los gustos de la reina Isabel. Adivinen por qué viene esta canción a Sumas.
¿Por qué será? ¿Por el fallecimiento de la reina?
Bueno, eso, pero también por lo que eso puede implicar en la economía, Santiago, ya que...
¡Ah, esa es Ivette! ¡Carajo, qué bueno! Miren, vamos a hablar un poquito de las monarquías y la economía, y básicamente de la monarquía británica. Así como lo escuchan, muchos son los detractores, pero también muchos los defensores de estos sistemas monárquicos. Rápidamente, hoy me voy a extender, por eso hicimos un poquito más cortico las otras secciones, hoy me voy a extender un poquito hablando de esto, y es que pareciera ser que los sistemas de gobierno marcan el destino de las economías. Y vamos a hablar entonces de este sistema de gobierno que integran las monarquías, que están representados en hasta 44 países, en los que se deben incluir 16 reinos, en los que la reina Isabel todavía tenía el papel de jefe de Estado, como es el caso de Canadá. Aunque ello no suponga que Canadá se da soberanía al Reino Unido, sino se trata más bien de un papel simbólico en actos oficiales. Existen muchos tipos de monarquía. Tenemos las monarquías protagonizadas, por ejemplo, en Medio Oriente, donde los monarcas son a su vez los jefes de Estado, únicos jefes de Estado. Las monarquías del Asia Oriental, donde tienen un papel más bien religioso, y las monarquías europeas, que se apoyan con sistemas parlamentarios que no ofrecen un poder político real, pero sí una representación institucional a la monarquía. Pero independiente de esto, las monarquías en general tienden a estar cuestionadas, ya que, por supuesto, no corresponden a la voluntad del pueblo como sí ocurre en las repúblicas. Y por eso existe un debate profundo sobre esta cuestión. Ahora bien, aquí lo que corresponde es que nos planteemos si existe un efecto reconocible sobre las economías. Y ahí entonces podemos empezar hablando de que las monarquías fueron por muchos años reconocidos como una institución que agobiaba a los ciudadanos con numerosos impuestos y que llevaba un gasto soberano y corrupción que gobernaban en esas monarquías. Las economías a menudo sufrieron como resultado de ello. Según lo evidenciado, por ejemplo, en Francia, justo antes de la Revolución Francesa, y disminuyó pues la fe de los ciudadanos en sus gobernantes. En la actualidad, pareciera ser que, por el contrario, las monarquías pueden influir positivamente en la economía de sus naciones. O eso dicen, por ejemplo, muchos ciudadanos en Gran Bretaña y en España. Vamos a decantar esto, ¿les parece?
Vamos, claro que sí.
Empecemos por los impuestos. Históricamente, las monarquías de Europa impusieron pesados impuestos sobre los ciudadanos de la clase trabajadora. Y esto, traducido a los ingresos del gobierno, representaba buenos ingresos, pero se gastaban plenamente en la monarquía. Inicialmente, en países como Noruega, Francia e Italia, se comenzaron a poner impuestos sobre la renta similar a la ya promulgada por el Reino Unido. Es decir, se trató entonces de que los registros de los impuestos que se llevaran no estuvieran solo en cabeza del reino, sino de instituciones especializadas que podían ser de alguna manera auditadas por la monarquía. Sin embargo, muchos monarcas se guardaron este derecho, especialmente durante la época feudal, en la cual además tenían prerrogativas sobre los gravámenes. Tipos y clases de impuestos experimentaron muchos cambios en Gran Bretaña bajo diferentes regímenes. Por ejemplo, estuvo el subsidio de Tudor, donde se gravaban a una velocidad específica ingresos de una persona sobre sus tierras o el valor de sus bienes muebles. Sin embargo, tales beneficios fiscales se han trasladado al presente y hoy existen, por ejemplo, para la monarquía en Bélgica, Noruega, Holanda, Luxemburgo y Dinamarca. En el caso particular del Reino Británico, de Gran Bretaña, los miembros de la familia real británica están exentos de impuestos, pero, como el caso de la fallecida reina y del rey Carlos III, ellos han renunciado voluntariamente a estos privilegios y pagan impuestos como cualquier ciudadano. Hablemos un poquito de los costos de la monarquía, de los gastos personales. La evidencia muestra que los gastos personales en las monarquías suele ser muy alto, como ocurría, por ejemplo, en la monarquía francesa, con el caso del rey Luis XVI, e incluso posteriormente, cuando más del 7 pesos de cada 10 recaudados por el gobierno iban directamente a la monarquía. Tal era el caso del Tesoro de Francia con el Palacio de Versalles, cuando el dinero casi que fue agotado y entonces el rey y sus predecesores comienzan a reducir los lujosos requerimientos que tenían de capital para mantener su entretenimiento costoso y ese estilo de vida. Sin embargo, si hablamos de monarquías, pues también deberíamos hablar de gobiernos, ¿verdad? Y entonces, si comparamos el uno con el otro, también es necesario señalar que las asignaciones presidenciales y las asignaciones para los gobiernos en las repúblicas suelen ser muy altos, no son tan diferentes. Miren, por ejemplo, en esa línea y en cierta medida están los sistemas de Noruega, Luxemburgo y Holanda, donde se le da a los herederos del trono, al príncipe, al monarca reinante, un dinero para que vivan. Igual ocurre en países como Suecia, España, Bélgica y Dinamarca, donde se utiliza un sistema de asignaciones que depende también de los ingresos del Estado. ¿Cuánto se consume un gobierno normal y cuánto se consume una monarquía? Bueno, se señala que las monarquías más caras están en Noruega, Holanda y el Reino Unido, con alrededor de 40 millones de euros al año. ¿Es eso mucho o poco? Vamos a verlo. En otras monarquías como Suecia, Dinamarca, Bélgica, Luxemburgo y España, se habla más o menos de unos 15 millones de euros al año. ¿Cómo se compara esto con las repúblicas? Las repúblicas tienen normalmente presupuestos mucho más generosos. En el caso de Alemania, digamos que se sufraga un costo de 25 millones de euros al año, que compara muy bien con esas monarquías, pero en el caso de Francia e Italia, que son otros países en Europa que tuvieron monarquías, pues la república se gasta alrededor de 228 y 113 millones de euros respectivamente. Por supuesto que estos presupuestos no son comparables, ¿no? Pero es para que tengan ustedes idea de por qué se dicen que no son comparables. Porque en el caso de las monarquías, esos presupuestos no rinden cuentas, mientras que en el presupuesto de las repúblicas siempre rinden cuentas. Hablando del impacto sobre el crecimiento económico, normalmente se señala que durante las monarquías fue difícil el incremento de los países en términos económicos, el crecimiento. Tal es el caso durante toda la época feudal, incluso hasta el Renacimiento. Las monarquías absolutistas normalmente han sido criticadas como un palo en la rueda para el crecimiento económico. Caso, digamos, excepcional, el caso de Arabia Saudí, por el papel global que ha tenido en la producción de petróleo y el crecimiento del país. Sin embargo, hay algo interesante, y es que precisamente ese estancamiento llevó a cambios en la relación de la monarquía con la economía. Por ejemplo, en la Revolución Industrial, precisamente en Inglaterra, se desarrolló una forma de gobierno de monarquía parlamentaria en la cual, escuchen esto, en la cual se obligó a los monarcas, en vez de quitarles todos sus derechos, se les obligó a tener que darle cuentas al parlamento en materia de legislación y fiscalidad de esos dineros. Es decir, ocurrió que se perdieron libertades económicas para la monarquía y se tuvo que comenzar a compartir parte de esa riqueza con el presupuesto nacional. Sin embargo, para que lo tengamos claro, más de la mitad de los 20 países con un PIB por habitante más alto en el mundo entero, 12 de ellos tienen un gobierno monárquico. Así que una cifra bien interesante. En términos de corrupción, creo que muchos pensamos en esas historias de los reyes, de cómo manejaban todo a su antojo, cómo hacían todo a su antojo. Sin embargo, no podemos cerrar los ojos y señalar que en algunos países los gobiernos son sumamente corruptos. De hecho, la Comisión Internacional sobre la Nobleza y la Realeza dice que las monarquías constitucionales tienen menos delincuencia en promedio que otros países con otros tipos de gobierno. El índice de corrupción, de percepción de corrupción, perdón, de las Naciones Unidas, mostró que hay menos naciones corruptas con monarquías que países corruptos. Así que algo que sigue ahí como sobre la palestra y en discusión. Sobre los ingresos nacionales, interesante. Las naciones como el Reino Unido dependen de los ingresos generados por su monarquía. Aunque la familia real, como lo dijimos, se consume cerca de 40 millones de euros al año que vienen del presupuesto nacional, según Visit Britain, la Junta de Turismo de Gran Bretaña, la monarquía genera casi 533 millones de libras esterlinas, es decir, alrededor de 600 millones de euros, simplemente por las visitas que los turistas hacen a los puntos que corresponden a la monarquía. Asimismo, un análisis realizado por Brand Finance dice que el impacto en la economía de la monarquía en el Reino Unido es al menos de 2.000 millones de libras al año, unos 2.300 millones de euros, dentro de los que se incluye, por supuesto, su influencia en el turismo, el comercio y las relaciones internacionales, así como los beneficios para los medios de comunicación que publican temas relacionados con la monarquía. Se dice que el valor agregado de la monarquía británica es de unos 80 mil millones de libras, es decir, unos 92 mil millones de euros en la economía británica, que corresponden a activos tangibles, es decir, bienes especialmente inmobiliarios en el país, colecciones de arte. Los ducados, los dos tercios restantes, incluyen activos intangibles, como los patrocinios informales que se hacen o autorizaciones que se dan para emplear el nombre de la monarquía. Me toca recortar acá. Tengo muchísimo más para contarles, pero infortunadamente el tiempo no nos da. Un temita interesante para terminar la semana y que ustedes empiecen con esta canción tan agradable de ABBA. Espero que entonces ustedes miren si están a favor o en contra de las monarquías y que especialmente disfruten mucho esta canción.
Y ya para finalizar este viernes, luego pues de haber escuchado nuestro segmento de música para tu bolsillo, recuerden que este es el primer viernes del año y digamos que va a ser el primero de todos los viernes que nos tiene guardado este año.
Así es, Rosy. Unos viernes que esperamos sean de mucho provecho para ustedes y de mucho disfrute para nosotros. Los viernes para nosotros son bien, bien simpáticos porque cada cual se encarga de preparar el contenido que les traemos y como es diferente, yo creo que lo disfrutamos muchísimo. Si ustedes tienen alguna sugerencia, como siempre les decimos, déjenosla saber, que con gusto trataremos de darles gusto, valga la redundancia. Ha sido un placer compartir contigo esta noche, Rosy, empezar así el primer viernes de este año con buena compañía, con buen contenido y pues por supuesto con la esperanza de que todo siga como hasta el momento, con mucho optimismo, con mucha ilusión y sobre todo con mucha planificación. Un año que comienza, no deje para mañana lo que pueda hacer hoy. Hágalo de una vez en materia financiera. Muy buenas noches, que tengan un feliz fin de semana. Recuerden que el lunes es feriado de Reyes, entonces pues no habrá sumas, pero nos reencontramos acá después del feriado.
Cerramos el día esperando haber sumado valor a tu vida. Nos reencontramos la próxima semana para otra entrega de Sumas. Encuéntranos en Instagram en @sumasmasrd.